Una de las tendencias que han revolucionado la industria de la música en los últimos años, particularmente a raíz de la pandemia, es la venta de los catálogos, ¿no? De música, de artistas, compositores. Bueno, de esto voy a hablar en este episodio, que fue uno de los paneles que hubo en la semana de Billboard, que se llamó El Poder del Catálogo Latino. Quédate conmigo hasta el final porque hay cosas muy interesantes que debemos de considerar los que somos compositores y estamos haciendo un patrimonio y tenemos, ¿no?, propiedad intelectual que en el futuro podría convertirse en un extraordinario negocio.
Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. Una voz que somos todas.
Recuerdo mucho que Shakira en el año 2021 vendió el 100% de sus 145 canciones de su catálogo a una empresa que se mantiene en secreto supuestamente la cifra, aunque se habla que la transacción ha de haber rondado entre los cientos de millones de dólares, ¿eh? Esa fue una de las primeras noticias que recuerdo mucho. Obviamente han existido cantantes, productores, músicos, intérpretes, ¿no?, artistas que han vendido su catálogo. Se ha vuelto a partir de la pandemia bastante importante y en este panel precisamente, que tengo que hacer una mención especial porque estuvo Angie Martínez, que es una abogada especialista en entretenimiento, estuvo Denny Marty, también fundador de una de estas empresas que compran catálogo, y por supuesto la integrante, la representante de Harbor View, que es otra empresa que también ha comprado catálogo de música, y hablaron en especial de la música latina. Sabemos que está en un boom, sabemos que está en el mejor momento, sabemos que las plataformas digitales, ¿no?, han puesto la música latina ahora sí que en lo más alto, y obvio que hay muchas empresas detrás de ese catálogo, ¿no? En este panel, algo que me llamó mucho la atención, lo dijo Angie Martínez, abogada, que dice que la canción, para que se considere catálogo, tiene que tener al menos 5 años, ¿no?, desde que salió al público. O sea, 5 años. Si tiene menos de 5 años, no puede entrar en esta parte de catálogo. Que hayan pasado 5 años y la canción ya se puede tomar como catálogo. Algo que comenta también importante y que aquí quiero que pongan mucha atención, sobre todo los que hemos firmado contratos editoriales en Estados Unidos y más aún en el regional mexicano, que ya las empresas, aunque estén en México, también arman aquí en Estados Unidos una editora, ¿no?, para firmar a sus autores. ¿Por qué? Porque el copyright de Estados Unidos, si no me equivoco, tiene una vigencia de 34 años. Entonces, obviamente, si haces la diferencia a las leyes de México de derechos de autor, la cesión de editoras con compositores máximo son 15 años, pues obviamente quieren, ¿no?, firmar a sus autores desde las leyes de copyright, que son 34 años. Ella dice, la abogada en este panel, dice que tienes que avisar 2 años antes de que se cumplan esos 34 años, ¿no?, para que las canciones se te liberen, firmadas desde esas leyes, ¿no? Yo sí he firmado, fíjate, y sobre todo en mis inicios, sí firmé esas canciones, pero después, pensándolo a futuro, dices, híjole, a lo mejor ni voy a vivir, ¿no?, después de esos años, pero posiblemente sea un activo que le puedes dejar a tus hijos, ¿no? Obviamente con el reto que hagan todo el proceso para liberar esa canción y que también incluso se pueda anexar a un catálogo que puedas vender tú o puedan vender tus herederos en un futuro. Pero lo importante que es tener conciencia de la liberación de nuestras canciones, porque eso representa precisamente otro negocio, que sería vender tu catálogo. Hay quienes no están de acuerdo en venderlo, simplemente quieren mantenerlo, ¿no? Por ahí hay un dicho americano que dice, nunca sueltes un derecho de autor, ¿no? Pero quizás en un momento de tu vida, en un momento de tu carrera, quieres ceder o quieres vender, quizás no todo, pero a lo mejor una parte de tu catálogo, ¿no? Y para eso, pues tiene que ser atractivo, porque obviamente de querer vender y conseguir una suma al instante, ¿no? Porque son sumas muy grandes las que han pagado, ¿no? Los inversores y las empresas dedicadas a esto, con el propósito pues de sacarle todo el jugo, ¿no?, a esas canciones prácticamente a largo plazo, ¿no? Ellos tienen todo el control, toda la responsabilidad de administrar, de explotar las canciones, lo que incluye la recaudación de regalías y la toma de decisiones sobre cómo se utilizan las canciones en películas, publicidad, conciertos. También para el compositor tiene implicaciones, que es ya no tener el control total sobre sus creaciones, ¿no? Pero a cambio puede obtener un beneficio financiero inmediato y bastante jugoso. Es importante, pues, siempre buscar la asesoría y considerar cuidadosamente los términos que cualquier acuerdo de venta de catálogo, ¿no?, antes de tomar, obviamente, una decisión. Pero se vale pensar en ese modelo de negocio a futuro. Yo digo a futuro porque no cualquiera vende un catálogo. Tiene que ser atractivo, vaya, ¿no? Por eso es importante, y te voy a dar tres puntos para aspirar a este modelo de negocio. Número uno, y el más importante, yo lo considero escribir canciones de calidad y atemporales, ¿no? Es difícil de repente medir cuáles son las canciones de calidad, pero sabemos cuáles son esas canciones que se quedan en el tiempo, que se quedan en la memoria colectiva, ¿no? Esas canciones representan en propiedad intelectual algo muy atractivo para los inversores, ¿no? Esas canciones que se quedaron arraigadas. Ese sería mi consejo número uno para aspirar a un modelo de negocio como este, que es vender tu catálogo en un futuro y tener una jugosa suma por esas rolas. Puedes vender quizás una porción, quizás la mitad o quizás todo, no sé, depende, ¿no? El número dos sería para mí súper importante tener en regla todos los registros de tus canciones en las sociedades de gestión colectiva, los metadatos correctos, ¿no? Que tengas tu catálogo bien, bien ordenado y no un desmadre y no tengas registros y no sepas ni qué rollo con tus canciones, ¿no? Es imposible que alguien quiera comprarte tu catálogo, por más exitosas que sean las canciones, y tú tienes un desastre en la organización, en los registros, que hay registros duplicados, que aparece que la compositora es otra y no tú, o el compositor es otro y no tú. Hay que tener mucho cuidado en esa parte de tener todo en regla. Y número tres, para mí, sería diversificar tu repertorio. Importante no solamente quedarnos, ¿no?, limitarnos a un solo género musical, explorar diferentes estilos para ampliar el alcance y atraer a un público mucho más amplio, crear canciones que aborden una variedad de temas y de repente tengas propiedad intelectual en el regional, en el pop y un poco en el urbano, y que de repente colabores, ¿no?, en la parte de la publicidad, de la creación de composición para cine. Creo que hay un mundo afuera que debemos de aprovechar, y creo que se vuelve mucho más atractivo, ¿no?, nuestro catálogo o la propiedad intelectual cuando existe, pues, algo muy amplio, ¿no?, algo muy diverso, de lo cual somos o tenemos esos derechos como compositores, como creadores. Definitivamente está en auge este asunto de la venta de catálogos, no es algo nuevo, ¿no? Recordemos que en 1985 Michael Jackson compró propiedad intelectual, ¿no?, nada más y nada menos que canciones de los Beatles, imagínate, por millones y millones de dólares. Sin embargo, los catálogos de composición en este momento son muy atractivos y se habla que son estables, que generan ingresos constantes, no solamente en plataformas, que también la parte digital, pues, ha crecido vertiginosamente, y apunta que eso ha animado a más inversores, ¿no?, a comprar derechos de autor, a comprar catálogo, además de la reproducción que todavía existe en radio, ventas de discos, la síncrono, ¿no?, en películas, programas de televisión, comerciales. Incluso los que compran catálogo pueden aumentar el valor de esos activos mediante la creación de obras derivadas, ¿no?, como musicales de Broadway, libros de mesa, biografías, documentales. Bueno, cuando eres dueño, cuando tienes derechos de autor, puedes explotar de mil maneras la obra, ¿no? Y se vuelve muy, muy atractivo, incluso más cuando los números apuntan que el consumo del catálogo en plataformas digitales va creciendo. Es decir, que la música viejita se está consumiendo muy bien y representa en las plataformas digitales un sostén importantísimo, ¿no? La gente consume muchísimo catálogo. Y bueno, en la parte latina, ¿para qué te cuento? ¿No? Hay un gran éxito del catálogo de la música latina. Si nos enfocamos en el regional mexicano, las analíticas apuntan que lo que más se consume dentro de plataformas del regional mexicano, ¿no? Aparte de lo que está de moda, ¿no? De lo que está en los charts, ¿no? Es el catálogo. Se mantiene bastante estable, ¿no? El consumo del catálogo, y por eso, repito, se vuelve muy atractivo. Espero que te haya gustado este episodio, que lo visualices, ¿por qué no? Si es tu meta, ¿no? Vender tu catálogo a futuro por millones y millones de dólares, ¿no? O simplemente mantener esa propiedad intelectual y tú ganártelos poco a poco, ¿no? Con los años y a largo plazo, incluso como una herencia para tus hijos, para tu familia. Si te gusta nuestro contenido, danos 5 estrellitas. Nos escuchamos el próximo jueves.
Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.